Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde. Aquí saludamos desde los estudios de Radio Nacional, pero nos trasladamos rápidamente hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde está Mario Weinfeld y gran equipo. ¿Cómo estás, Mario?
Estamos muy bien, Mariana, muy bien. Estamos efectivamente en la feria, estamos en un pasillo lateral al que estamos acostumbrados, muy cerquita del pabellón. Pongámonos de pie y aplaudamos. José Alfredo Martínez de Hoz, un patriota.
Otra vez,
sí, siempre. No le cambian el nombre, no. Lo merece, porque en este templo de los ganados y las mieses, en este templo, donde de alguna forma, de alguna manera, habita, tiene su domicilio existencial, un sector y una clase social argentina, el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz no desentona. Para nosotros sí desentona, son historias, nosotros lo miramos y seguimos así. Estamos más que conformes y más que contentos de estar acá en la Feria del Libro, que comienza oficialmente hoy, que se va a prolongar varias semanas. Vamos a estar de lunes a viernes acá todos los días hasta que termine la feria. Hoy es la inauguración formal, la gente viene llegando. De momento hay una oferta de libros y una oferta gastronómica que todavía las multitudes no llegan a saciarse, pero va llegando gente, va mirando, va recorriendo. Es un lugar hermoso, la Feria del Libro, y seguramente en los próximos días habrá muchísima más gente. Nosotros estamos en el móvil de la radio pública con todo nuestro equipo. Vamos a estar hasta las 17, hasta las 5 de la tarde acá mismo. Y te pido, Mariana, por favor, que nos digas cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Ayer se comunicaron un montón, dialogamos mucho, musicalizaron todo en azul, tan luego. Tenemos para 2 años de temas. O sea, no sé, vamos a ver, vamos a conversar. Realmente fue una situación muy linda. Algunos temas seguirá habiendo. Y ha quedado latente algo respecto a los tangazos. Ajá. Una demanda que surgió de las bases, sí, que te vamos a plantear en su momento. Bien. Pero no ahora. Ahora, por favor, que se comuniquen con nosotros.
Tampoco critiquemos a la audiencia cuando participa masivamente, porque es lo que nos interesa, justamente.
Fue muy, ¿no? La verdad que la vivencia de ayer, la gente motivándose por algo tan sencillo, digamos, pero por buscar en su memoria, recordar los temas, recordar los autores. Fue un momento muy lindo, y ahí surgió un poco un reclamo para vos, respecto a tangazo, que te vamos a transmitir, no vinculante, pero hay una demanda.
Perfecto, sí. Vamos a darles el teléfono para que sigan demandando, participando, haciendo lo que quieran, al 0810-222-0870, si quieren grabarnos un mensaje de voz. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 1138707485. Y quienes estén en la Feria del Libro se acercan y los saludan en persona.
A Mario, sí, y traen regalos.
Sí, ofrendas. Sí, sí.
O sea, se acercan y golpean con la cabeza en el cristal de la radio, porque en las manos supongo que traerán cosas, regalos.
Bien, muy bien.
O sea que, bueno, pero con la cabeza golpean o algo así, o si vienen de a dos, uno puede separar una sola manito y golpear la cosa. En fin, esperamos, vengan, saluden, nos gustaron mucho. Martín Rodríguez, que está acá hablando con el hombre que siempre va con él, que es Juan Manuel Carca.
Muy bien.
¿Cómo le va, Martín?
¿Cómo andamos? Estamos acá, como Greta Garbo, ¿cómo se llama?
Greta Thunberg.
Greta Garbo, soy viejo. Greta Thunberg,
sí.
La chica esa que llora y que reclama con toda justicia por el cambio climático, tenía razón. Hace un año estábamos acá y estaba fresquito. Uh-huh. Recuerdo fotos nuestras con camperas, y ahora estamos bajo un sol abrasador, que está lindo, el día está hermoso. Y a la feria le viene bomba esto, porque son días donde la gente sale y bueno, y se ve, están los puestitos morfando. Y yo voy a hablar de algo que es muy importante en la vida de todos, que es el dinero. Uh-huh. El dinero, llamativamente, la Argentina tuvo 5 monedas desde la instauración de nuestra gran unidad territorial, espacial, bueno, la unidad monetaria a partir de Julio Argentino Roca, y hubo solamente cinco monedas, incluso la que fundó Roca en 1881 fue la que más duró, y después hubo algunas reinauguraciones de monedas argentinas. Así que voy a hablar de esa obsesión, que es el dinero en días como estos, de corridas cambiarias, donde el peso vuela y todos los nativos queremos convertirlo en dólar.
Muy bien. Juan Manuel Carg, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Cuando llegaba acá al stand de Nacional, me crucé con el stand del Paraguay. ¿Vieron que hay stand de países?
Claro.
Y justamente Paraguay va a ir a elecciones presidenciales este mismo domingo. ¿Ganará o no el Partido Colorado, que detenta el poder hace tantísimo tiempo en ese país? ¿Puede disputarle Efraín Alegre, candidato de la Concertación Nacional? Y la pregunta por ahí más vinculada a la Argentina. El outsider llamado Payo Cubas, que está en tercer lugar, ¿puede dar la sorpresa?
Parece una marca de yerba, ¿no?
Claro. Yo te voy a pasar audio de Payo Cuba, que marquita de yerba me trajiste.
En fin, todo esto vas a saber el resultado, vas a poder hacer apuestas, todo. Juan Manuel nunca dice cuál va a ser el resultado, pero te va fundando la situación. Si vos lo lees entre líneas, vas a tener material para ganar una cantidad ponderable de apuestas hasta el domingo a la mañana, que se pueden hacer entre amigos sin arriesgarse, sin caer en la ludopatía, pero sin privarse de tindear. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, un saludo para todas y todos. Vamos a hablar, esta semana empezó con una noticia rutilante en el mundo de los cómics, capaz de las series, que es que Ricardo Darín va a ser el protagonista de El Eternauta, la gran historieta argentina, una adaptación que viene desde hace cualquier cantidad de años en desarrollo. Darín es el protagonista. ¿Qué significa eso para la serie? Vamos a hablar bastante de este clásico de Oesterheld, que ha tenido muchos intentos de adaptaciones a lo largo de los años, y qué es lo que sabemos, ¿no? Porque Darín dijo que va a ser una versión aggiornada. Bueno, ¿qué significa eso? Algo pudimos investigar.
Muy, muy bueno. Todo esto se irá desplegando. Seguramente tendremos más, si tenemos tiempo, calculo que sí, podremos tener ya la primera recomendación del libro de Mariana Enríquez, que iremos desgranando día por día. Mariana andará recomendando libros clásicos, libros no tan clásicos, un libro por día en la Feria del Libro, recomendada por una de las más grandes escritoras argentinas. Caramba. Y ya que estamos, y no queda más remedio, vamos con el editorial del conductor, por favor, Mariana Fossati.
Kirchner, la sociedad, la gente, la política, la economía también.
Se conoce, lo sabemos, no es una fecha que se recuerde tantísimo, no está el propio santoral del kirchnerismo se vincula mucho más con el 25 de mayo de 2013, el día que Kirchner asumió, su discurso en el Congreso, inclusive su pasaje o su recorrido hasta la Plaza de Mayo y demás, todos los recuerdos setentistas, ¿no? Que también se cumplían en el santo 30 años, el 25 de mayo del 73, cuando asumió Héctor Cámpora. El santoral del kirchnerismo está más ligado al día de la asunción de Néstor Kirchner, la jura y su discurso inaugural, que al día de la elección. Pero hoy se cumple el aniversario del día de la elección, y bueno, habrá celebraciones, habrá conmemoraciones, habrá festejos, porque fue un día en cierto sentido, y sigue siendo un día para festejar, siempre lo son las jornadas electorales. En este caso, aparte, se instauró un ciclo, uno considera virtuoso, y en todo caso de gran estabilidad y de bastante prosperidad, en la Argentina de 2003 hasta 2015, que no es poco. Y tal vez me gustaría echar una mirada. Uno dice, en primer lugar, no es sencillísimo ser original respecto de esto. Hay muchísimo material acerca de Néstor Kirchner. Hay muchísimas personas, pero de Néstor Kirchner es una de esas tantas figuras públicas cuyas frases son remeras, ¿no? Está lleno de frases de Néstor Kirchner, que luego se arma, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, que baje el, yo lo vi bajar el cuadro, no, yo lo vi esto, yo lo vi lo otro. O sea, hay una serie de dimensiones, y entonces se me ocurre repensar, en parte por las cosas que ocurrieron en ese momento, en parte por todo lo que ocurrió después y permite releer, han pasado nada menos que 20 años, qué significó la llegada de Néstor Kirchner, y tal vez por eso me atreví como para dar una idea y poner un titulito, decir Kirchner, la sociedad, la gente, la política y la economía también. ¿Qué quiero señalar con esto? Que, a mi ver, si tuviera que hacer algo, decir algo cortito acerca de la presidencia de Néstor Kirchner, del mandato de Néstor Kirchner, la palabra mandato en un doble sentido, el tiempo que estuvo representando a los argentinos y las ideas, fuerza que él tenía en la cabeza, aquello que él pensaba que tenía que cumplir. Yo no pondría delante, no haría un análisis súper economicista como hacen, tal vez para criticarlo, algunos sectores que le son adversos o que le reprochan muchas cuestiones, le reprochan falta de seriedad, falta de rigor, dispendio de recursos económicos, dispendio de oportunidades, y por ahí algunos de los propios que pone mucho la cuestión en, bueno, ¿cuánto creció esto? ¿Cuánto creció lo otro? La famosa frase de Cristina acerca de cuántos votos, qué porcentaje de votos tenía Néstor Kirchner, qué porcentaje de pobres había y demás. Y a mí se me ocurre que si hay algo que desde mi punto de vista, que no es exclusivo, que no es único, que no pretende ser original, pero que en todo caso me he dedicado un poco a pensarlo, lo que a mí me parece que Néstor Kirchner intentó hacer, y en buena medida logró hacer, es un abordaje integral de la política, entendiendo en qué país estaba, en qué mundo vivía, contra lo que dice mucho, en qué circunstancias había llegado y cuáles eran las urgencias, las necesidades, las angustias y las desesperaciones de los argentinos. Esa lectura que uno hizo en su momento, y que en mi caso volví a cometer años después cuando escribí un libro sobre Kirchner, allá por el año 2016, puede verse solo desde, puede entenderse solo mirando lo que miró Kirchner. Kirchner, ¿qué miró, qué vio y qué pensó? Kirchner miró y vio, y esto Martín lo señala muchas veces, vio la sociedad argentina hecha crema en el 2001, ¿no? La sociedad argentina dividida, fragmentada. Kirchner vio y vivió que un presidente radical, Fernando de la Rúa, que era un pésimo presidente, y yo creo una mala persona, pero que no era exactamente un hombre sanguinario, terminó matando gente en la Plaza de Mayo, estaba a 100 metros y decía que no saber lo que estaba haciendo, y mandaba matando gente en la Plaza de Mayo, no, que no fue el único lugar de la Argentina donde se mataron argentinos, y se fue la mayor matanza realizada por un propio gobierno democrático contra argentinos de a pie. Eso ocurrió tan luego en diciembre de 2001, o sea, menos de 2 años antes de que Kirchner asumiera y 16 meses antes de que ganara las elecciones. Eduardo Balde, que había amanecido con otras intenciones y que tenía en su cabeza la idea de que la bronca popular, la rabia popular, la movida callejera y demás se podían llevar puestos gobiernos enteros y no se podía provocar o enfrentar eso, terminó sin embargo creando, digo algo muy sencillo de algo que tengo mucho escrito y mucho pensado, terminó creando las condiciones de posibilidad para que Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueran asesinados en la estación Avellaneda en el contexto de una protesta social que podía haber reprimido de otra forma, que tendría que haber reprimido de otra forma y que le costó tan luego su sueño de elección presidencial. Un presidente radical y un presidente peronista, en los 2 años anteriores a la asunción de Néstor Kirchner, habían terminado matando gente. La sociedad estaba muy herida, el nivel de desocupación era gigantesco, la capacidad instalada ociosa, es decir, la existencia de establecimientos, de fábricas, de mata, de frigoríficos, de aún de explotaciones agropecuarias que estaban paralizadas, que estaba todo para producir o para hacer, pero que no se podía hacer por la gigantesca locura que fue la convertibilidad y su prolongación tremenda que dañó la economía. Una sociedad muy herida, con gente muy dolida, con muchísimas personas que no trabajaban, con hogares destruidos sobre todo por la desdicha de los padres de familia que estaban sin trabajar y que se dieron a la bebida y que abandonaban, es decir, una reconstitución de las familias argentinas, violencia por todos lados, sin moneda, prácticamente cada provincia tenía lo que llamaba moneda, que básicamente no lo era en la mayoría de los casos, pero para que hubiera algún nivel de circulación o algo por el estilo, siempre se habla de la Liga de Gobernadores. Decía, los gobernadores eran tipos que no tenían un sope, que no podían pagar los sueldos. En estos días, desde el 27 o 28 de mayo, se va a recordar cuando Néstor Kirchner fue con Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos a pagar, a conseguir que se levantara una huelga y a pagar sueldos que se adeudaban, que eran muchísimos. Dicho sea paso, en mayo no habían empezado las clases, por ejemplo, en Entre Ríos. Y en general se dice que Kirchner fue a subsanar un conflicto docente, lo cual es cierto e incompleto, porque el conflicto no era docente, era empleados públicos. O sea, no es que los docentes tenían un problema y los policías cobraban, el registro civil cobraba, nadie cobraba un sope. Les daban esos pedazos de papel. La gente estaba muy mal, muy dolida, muy herida, muy incrédula, muy intransigente y con poca paciencia y con poca transigencia. Y entonces hay algo que le dijo José Claudio Escribano, uno de los mandamases de La Nación, el editorialista, que le dijo a Kirchner en alguna conversación que tuvo y que escribió en su diario, dijo, la Argentina ha decidido darse presidente por 100 días. Y la frase era una grosería, pero no era exactamente una mentira. O sea, nadie podía saber si ese presidente, cuyo apellido no conocían, ni aquellos que lo habían votado, y podía durar más de 100 días. O sea, Kirchner tenía que inventar gobernabilidad donde no había y legitimidad donde no había conseguido. Entonces, la idea de que Kirchner consiguiera esto diciendo, vamos a ir con moderación, vamos a ir con buenos modales, vamos a ir despacio, ustedes no se apuren en conseguir trabajo, ustedes no esperen que haya crecimiento rápido. Tómense su tiempo, esperen un cachito, ajustemos las cosas, ordenemos y después van a ver. Existía la posibilidad cabal de que ese presidente no durara. Y lo que pasó, que nadie ponía un mango, nadie, es que Néstor Kirchner consolidó algo que a él le importaba mucho y que muchos, inclusive sus partidarios más devotos, no le reconocen tanto en función de otras banderas. Que Kirchner consolidó un orden. Consolidó un orden económico y un orden político. El orden económico fue un orden de crecimiento, de distribución, de afiliación sindical, de crecimiento del trabajo registrado, y a la vez construyó un orden político que no existía y que permitió que hubiera 12 años de estabilidad política en un país, en el mismo país en el que meses antes de que él asumiera, todos los miércoles caía un presidente. Ahora, todas estas cosas no están no vinculadas. Es decir, la hipótesis de que uno podía decir, bueno, no voy a hacer crecimiento a tasa. Si voy a hacer un crecimiento, en lugar de crecer el 9 y distribuir y que la gente se calme y vuelva a trabajar y esté más tranquila y se sienta contenida y recupere su autoestima y se le vaya la bronca y tenga un proyecto de vida y entonces no caiga en la apatía o en la furia que tuvo en las elecciones de 2001. Y empiezo a decirte, ¿qué tal te suenan todas estas cosas ahora? ¿Qué tal que la gente esté apática, esté enojada, esté frustrada, le vaya mal? ¿Eso le da mucho tiempo a un gobernante o le da poco tiempo? ¿Tenés que encarar todos esos temas juntos? ¿O tenés que decir, bueno, vamos a esperar tranca, vamos a llegar a los equilibrios económicos, vamos a esperar que venga la gente de la escuela de Chicago para decir cómo nos ordenamos, y después ya va a llegar el momento? Bueno, lo que Kirchner hizo, seguramente con algún error, por cierto, pero para mí, con una claridad conceptual, es que la Argentina necesitaba gobernabilidad, sistema político que no tenía, sistema económico que no tenía, estabilidad. Y Kirchner creó las condiciones de forma, con recursos totalmente, entre comillas, limpios y válidos para que hubiera 12 años de gobierno estable en la Argentina. Con indicadores muy pasables en materia económica, con mejoras en el ingreso, con mejoras en el trabajo, que tardaron muchísimo, me consta. Y empiezo a terminar, me consta que Kirchner, cada vez que bajaba un punto porcentual la famosa desocupación, Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Kirchner todo el tiempo y de Cristina todo el tiempo, lo anunciaba en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Ese indicador para Kirchner era fundamental. ¿Qué más miraba Kirchner? Su imagen pública. todos los días tenía el famoso cuaderno que tenía cuánta plata tiene el Banco Central, estoy líquido o no estoy líquido, cuántos puestos de trabajo, cómo anda la economía y cómo anda mi aprobación, 70%. Uno decía, está muy bien, ¿no? Decía, ¿qué pasa con el otro? Cuando asumí que no tenía nada, ni sabían quién era. No importa. Es decir, entonces, lo que hizo Kirchner fue un combo notable en el cual incluso debió aceptar un par de desafíos que le cambiaron la agenda. Porque Kirchner no quería cargarse a la Corte Suprema el primer día. Y eso se lo tiró por la cabeza la Corte Suprema menemista. Y Kirchner aceptó el desafío. Kirchner no quería hacer la tremenda reforma constitucional y legal sobre las leyes de la impunidad antes de granjearse cierta aprobación popular. Él tenía un tiempismo ahí, pero resulta que el juez Garzón le dijo, yo me quiero llevar extraditados a los represores, que de la Rúa no me dejó y usted me tiene que dejar. Un juez de la Nación dijo, lo voy a dejar, y Kirchner dijo, o se lo juzga allá, o se lo juzga acá, pero nunca se va a dejar de juzgar, y cuando dijo eso, se lo juzga acá. Kirchner cambió sus tiempos, adecuó, entendió una situación y construyó un orden que le importaba mucho, construyó una mejora en la calidad y en las condiciones de vida de todos los argentinos y siempre estuvo mirando muchas variables. La económica fue una, pero no la principal. La autoestima, la buena vida, la vida razonable, el hecho de que los argentinos puedan vivir teniendo metas cotidianas, teniendo pequeñas satisfacciones cotidianas en su vida, formaba parte de su imaginario, que no era un imaginario fastuoso, pero era un imaginario realista. Vuelvo a Estudios Mariana Fossati.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ayer la oyentada, a propuesta de Mario, una propuesta no vinculante como siempre, pero una idea de jugar con el azul, se sumaba a pedir canciones que tuvieran el color azul. En este caso, Mario de Villa Crespo pidió la versión de Mercedes Sosa de La Flor Azul.
Una chacarera, la flor azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bosque.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires, ahí nos encontramos con Mario y el equipazo.
El equipazo, sí, a veces si lo dejas así picando, corre el riesgo de distraerse. Nunca nos sucede, ¿eh? Nunca nos sucede, pero estamos ahí, al borde. Martín Rodríguez, ¿trae la guita? No.
La tuya está, como se dice mucho.
Sí.
El dinero no es todo, pero cómo ayuda, ¿no? Decían los auténticos decadentes. Bueno, la Argentina se está atravesando una situación de crisis que tiene imágenes muy paradójicas, ¿no? Es decir, crisis y hay consumo, trabajo pero que no alcanza, mucho peso, muchos pesos, ¿no? El otro día la vocera presidencial propuso como teoría, digamos, no excluyente, pero de lo que se vive en la Argentina en su explicación de la inflación, también la emisión, que es un fenómeno mundial, pero marcó que la emisión durante la pandemia y lo que significó la desaceleración de la actividad económica para generar un sistema de protección social, implicó que en la Argentina esa emisión fuera el doble, y entonces los pesos se fueron masivamente hacia abajo, digamos, para cubrir eso, para cubrir gastos, para incorporar el IFE, el ATP, todas esas coberturas que significaron. Y muchos pesos se van al dólar, se protegen ahí. La Argentina tiene una tasa de inflación muy alta hace mucho tiempo, este año se aceleró. Entonces, ¿qué pasa con la plata, no? Es decir, hay algo de lo que decía Carlos Marx, no soy marxista, pero con Wikipedia me alcanza. Y entonces Carlitos Marx decía, hablaba del fetichismo de la mercancía, es decir, las cosas de algún modo se vuelven como fantasmas que cobran vida, que borran otras relaciones, y con el dinero pasa algo así. Es decir, el dinero representa algo. Yo había elegido un tango, tengo varias cositas para elegir, audios que queríamos escuchar. Elegí un tango para mí del gran poeta del tango, o uno de los grandes poetas del tango. Perdóname, Mariana Fossati, permiso, Mariana Fossati, que habla de tango. Pero un gran tango que se llama Dinero, Dinero, de Cátulo Castillo, ni más ni menos, ¿no? El letrista de La Última Curva. Si lo tenemos ahí, escuchemos un cachito. Está en la voz de Alberto Podestá, es un tango grabado en el 47, lejano, hace mucho tiempo. En un momento de la letra dice, dinero, 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 metal sin corazón no compra lo que quiero. Me niega la entrega de un solo acento leal, de amor igual, dinero, dinero, volcando en este arcón su canto pasajero. Bueno, es una canción triste, ¿la estamos escuchando de fondo? ¿Puede ser? Ahí, apenitas, bueno.
Dinero, 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 volcando en este arcón su canto pasajero.
El que lo canta es Alberto Podestá, que acá cerquita donde hay un Kentucky, perdón que nombre la marca, pero igual están por cerrar Kentucky para abrir Kentucky, viste que abrieron 8 millones de Kentucky. Bueno, acá cerca en Santa Fe y Oro tenía una mesa, una silla, un lugar, viste que es común que en los barcitos no haya como el rincón, tenía un rincón Alberto Podestá, un gran cantante de tango, no murió hace tanto tiempo, murió hace poquito. Y estuvo grabando, incluso hay unos últimos discos que son buenísimos. Bueno, esta canción, este tangazo, está elegido entre los grandes tangos cuya letra, ¿no? Cuya poesía es de Cátulo Castillo. El dinero, la obsesión, una obsesión en la Argentina por el dinero. Yo decía al principio, no hemos tenido tantos pesos, ¿no? Es decir, no ha cambiado tanto la moneda como nosotros creemos, porque sí, porque tenemos además una fiebre del dólar, porque somos compradores compulsivos de dólares, porque nos amparamos, ¿no? Es el oro de esta época, ¿no? Si nos buscamos que el dólar nos ampare, digamos, del mal de la inflación. Hubo 5 pesos, 5 monedas argentinas, si tomamos a partir, digamos, de la instalación del Estado Nacional, de la unidad espacial en la unidad monetaria que generó Julio Argentino Roca de la Argentina, la unidad territorial, y entonces tuvimos el peso moneda nacional en 1881 y que da un salto recién hasta el peso ley, en 1970, el peso argentino en 1983, la dictadura estaba de salida, se creó por ley, una ley que dio esa dictadura, creo que regía a partir de junio del 83, pensemos que en diciembre ya asume el nuevo gobierno democrático, el de Alfonsín, y luego viene el Plan Austral, que también es de junio del 85, o sea que tuvimos ese peso argentino 2 años, y el plan austral dura 7 porque entra en vigencia en 1992 el peso argentino. Siempre fue peso, peso, peso hasta el plan austral, que el sur era una gran cifra de esa época, ¿no? La cifra radical, ¿no? Mudar la capital a Viedma, fundar el billete, la moneda argentina con el nombre austral, ¿no? Una suerte de compensación civilizatoria sobre la pérdida malvinera, ¿no? Es decir, que había sido, digamos, la última huella que deja la dictadura. Está las formas de nombrar el dinero, es una cosa fascinante, es decir, el dinero es una usina de lenguaje, ¿no? Es decir, están en el lunfardo. Yo leí el otro día cuando aparece en 2017, se crea el billete de 1000, seguramente, yo no, nunca sé si es una fake news o no, y lo digo en serio, que van a aparecer billetes de 2000 o de 5000, no harían mal, ¿no? Porque imagínate si vas a cobrar y te dan todo en billete de 100 en ciertos cobros, ¿no? Digamos, te dan una carretilla para llevarte el dinero. Y cuando aparece el billete de 1000, en ese momento leí un artículo de Irene Amuchastegui, ¿no? sobre las palabras y los billetes. Escribió ella: del lunfardo tanguero a la lírica tumbera, el cancionero nacional cristaliza un repertorio de palabras y expresiones de uso familiar o alternativo, registradas o no por la academia, por la Real Academia, cierto, que el dinero produjo y sigue inspirando. No voy a tener el éxito de Mario de pedir canciones con Azul, pero si yo le pediría a los oyentes que nombraran las formas en que se nombra el dinero, aparecen un montón. Habla Otilia da Veiga, que es presidenta de la Academia Porteña de Lunfardo, y dice: es curioso que existan tantos nombres femeninos para el dinero. Que cada cual haga su cuenta sobre eso.
No quiero hacer una comparación, pero que habría que hablar de las metáforas sexuales también.
Bueno,
también ahí.
También ahí. Pero, ¿cómo aparece?
Hay
Guita.
Muchas menciones femeninas.
Claro.
De Dumas.
Guita.
Calla.
Guita, mosca.
Sí.
Mosqueta. Sí. Guita y mosca la conozco. Mosqueta sí. No tanto.
Mosqueta.
Teca, la teca.
La teca, esa la teca, está sí. Bueno.
Sí. Chala. Menega, meneguina. Villuya también.
Villuya está.
Tarasca full.
Tarasca también.
Sí.
La tarasca, sí.
Ventolina. Tela, torta. Enumera de memoria Otilia da Veiga, presidenta de la academia.
Que madame que parlas en francés y tirás ventolina a dos manos, dice un...
Exactamente. Después dice también: si vas por mi barrio, Parque Patricio, viví en Parque Patricio, es un precioso barrio, y más al sur también la llaman, yo creo que antiguamente ya no existe, la viva. La viva. Yo escuché la lana. Hablé con Sergio, 40 años arriba de un taxi, imagínate si vio pasar pesos australes, pesos, y decía esto:
en las letras de tango nombraban mucho el morlaco, está escrito en varios tangos el morlaco, también le decían la lana, hay un montón de adjetivos, de calificativos para el tema lo que es nombrar la plata, del tango ese que dice de Julio Sosa, los morlacos de Esotario los tirás a la marchanta, como Geo, el gato Maula, con el mísero ratón. El lenguaje es bastante amplio de nombrar la plata. También se lo llamaba vento, el vento de la guita, ¿viste? Y si no, las chirolas. La verdad que es tan lindo burgar dentro de lo que es el lunfardo.
Chirolas, total, era Sergio, un fenómeno de tipo. Y chirolas, chirolas siempre es cuando es poco. Me dio unas chirolas, ¿no?
Las chirolas yo creo que originariamente son cualquier cosa. Chirolas creo que son monedas en principio, cuando las había.
Claro, me claro. Parece. Sí, pero, puede ser. Sí. Porque también, ¿no? Digamos, uno dice, nada, poca guita. Guita es poco. En general, guita se dice, cuando digo yo, ojo, si después va a venir a uno que hace etimología o qué sé yo. La mosca también, es decir, cuando hay mucha guita, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
La mosca loca.
La mosca loca.
La mosca loca tendrás. ¿Cómo? Bien. Hay una lacuna.
A mí me suena, y sobre todo en la parte, digamos, porque todo tiene un tufo ilícito, ¿no? En esto, digamos, me suena como dice taratarasca. ¿No? Ahí como sí. Te suena que es como que hay un buen fajo que cae sobre la mesa y tiene, ¿no? Eso. El tema de la plata, hay una película que toma una referencia, que digamos, una crítica social. Creo que la película, el que no la vio, la tiene que ver ya, pero es una película, digo porque debe haber generaciones nuevas para las cuales esto que vamos a oír no es un lugar común o un canon, digamos, oral, y que tiene que ver con la crítica social a la dictadura. Y me atrevo a pensar, no habiendo vivido, porque nací muy chiquito como nace todo el mundo, ¿no?
Sí, digamos, la mayoría.
Pero diría, era muy chiquito con la dictadura, pero me atrevo a pensar que en la crítica a lo económico siempre había una cierta flexibilidad, ¿no? Es decir, la dictadura implanta un plan económico, de eso no hay dudas, para implantarlo genera una política de terror, de disciplinamiento social, eso que no hay dudas, pero tenía muchísimos, y diría, y cuando decimos pruritos estamos hablando de algo más tenebroso, sobre la crítica a la represión, que sobre la crítica a la política económica. De hecho, alguna vez hablé con Alejandro Horowitz, un historiador, un tipo, digamos, un pensador, un hombre muy muy importante, digamos, incluso ha escrito Los Cuatro Peronismos, ¿no? Un librazo para pensar al peronismo, que como mucha gente, ¿no?, trabajó en el diario Convicción, que había fundado Massera en virtud de una proyección política a la que Massera, digamos, que Massera había imaginado, y decía, teníamos un cierto permiso para la crítica a la política de Martínez de Hoz. Obviamente no había ningún permiso para ninguna mención a lo que era la represión de esa dictadura. Y lo mismo, hurgando en algún librito que escribió Jorge Asís y en otras literaturas, aparece esta idea de que en los diarios había, ¿no?, salvo los que tenían más una filiación directa, imagino que el diario La Nación, imagino que los diarios de perfil más financiero, pero que había un permitido, por decir así, en la crítica económica. Escuchemos esta escena que actúa, es ni más ni menos que Federico Lupi, y esta escena operística de la crisis argentina. La película se estrenó en el año 82, se llama Plata Dulce.
Está saltando todo, Bonifati.
¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito.
Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía.
¿Y los contactos que tenía Arteche?
Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas.
¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche, la puta madre que te parió!
¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo?
Usted y el resto del directorio, si los encuentran.
Bueno, busquemos algo, alguna combinación.
Yo soy un contratado, Bonifati.
¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas.
Yo no soy dueño de nada. No firmé nada.
Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados?
Yo los acompaño.
¡No acompañas a nadie, basura! ¡No te vas a lavar las manos! ¡Porque yo te encargo ahora mismo!
¡Para callarte!
¡No me callo nada! ¡Si ya falé! ¡Si me tenía una lata, también la metió! ¡La cuenta de gasto, Bonifati! ¡La imagen nueva, Bonifati! ¡Afanar! ¡Me hicieron afanar!
¡Papá, por favor!
¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo!
¡Pero papá, por favor!
¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá!
Escena tremenda, ¿no? Escena tremenda, bueno, la puteada de Arteche, que es...
Es el, Federico Lupi que todos esperaban, ¿no?
Impresionante. Yo creo que, me atrevo a pensar, perdón este argentinismo, pero yo creo que en la Argentina somos grandes puteadores. Hay una forma de putear que es magistral, un arte, ¿no? Así como un arte para llamar a Darito, un arte para putear. Esa columna no la vamos a hacer, o tal vez sí, pero qué maravilla. Bueno... Película del año 82, decía, junio de 82, en ese año tan, ¿no?, entre el sueño patriótico y el sueño democrático que tenía la Argentina, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué paradoja uno podría pensar en la herencia de la dictadura? En parte una, como uso esta palabra con comillas, ¿no?, una suerte de democratización de esa plaza, ¿no? La idea de que la gente podía ser un poquito un jugador de bolsa, ¿no? En la memoria familiar, la traigo porque puede ser socializada, digamos, porque por ahí a otros les pasó lo mismo. Mi abuela, que había sido dirigente sindical y todo, también, en plena dictadura, había agarrado unos dólares y los había ido a jugar y los perdió todos, ¿no? También, es decir, la gente mirando las cotizaciones tenían esas pizarras negras, ¿no?, donde con letritas blancas se ponían, ¿no?
Sin así nada. Es.
Y después se fue modernizando, digamos, la City porteña, ¿no? En esa misma película Plata Dulce hay una escena muy linda de una señora que dice, ¿a dónde va? No, me voy al centro, me voy a comprar dólares, dice, ¿no? Es una, como si fuese una señora en el barrio de Flores, es decir, había una especie de juego entre periferia y centro de ese dólar, ¿no? Las patas en el dólar podía haber sido tal vez la única imagen de plebeyización que pudo haber dejado la dictadura, que fue un juego perverso, porque ¿cuál era el punto? Por eso nombraba al principio lo del fetichismo, que la guita trabaja sola, que la guita se encarna, que la plata es algo que no tiene ninguna relación detrás y que nosotros podemos jugarla, hacerla jugar en un plano. Y vos contaste ayer, Mario, eso me inspiró la columna de hoy, la anécdota de tu viejo, cuando después del Rodrigazo habían cobrado un cheque, el cheque era en dólares, y lo que parecía que iba a ser un toco de guita fue un toco más grande. Fue una tarasca, podríamos decir ahora.
Totalmente.
Y de golpe, la tristeza de tu viejo, que era un hombre del siglo XX, un desarrollista, tengo entendido, mirando que algo había movido la rueda y no había sido él, ni su trabajo, ni su, ¿no? Y que la que había movido la rueda era la propia guita. Y eso es lo que vino. Y por eso también ahí hay una raíz popular. Uno diría, ¿dónde están las raíces populares del neoliberalismo? Bueno, tal vez en esa especie de esoterismo, ¿no? La guita produce guita y yo me quedo quieto. Lo que pasa ahora con el Bitcoin, que es la superación de la superación de la superación del mundo financiero, una cosa que uno no termina de entender casi, ¿no? Si yo no lo prácticamente no lo entiendo. Para cerrar esta reflexión, este pasaje por momentos y el de la sociedad argentina y el dinero, me quedo con la dictadura, pero no para hacer, ¿no? Para que puede ser también un lugar común volver siempre a la dictadura, pero en tanto y en cuanto fue un poco el germen, ¿no?, de esto con lo que vino la democracia. La democracia vino dolarizada, la democracia vino endeudada, la democracia trajo una relación de la sociedad y el dinero distinta a la que había antes, aunque el dólar siempre estaba. Si están ahí los monólogos de Tato de los años 60 donde hablaba de la suba del dólar, ¿no? Estaba la pregunta de Perón, ¿quién vio un dólar? Es decir, el dólar estaba dentro del vocabulario argentino, pero se acelera muchísimo con la dictadura. Y entre los permitidos, el grupo Serú Girán, bandita de rock de Charly García, tenía muchas canciones donde la crítica a la dictadura se jugaba en un orden más metafórico, en un registro que trataba de encubrir, de disfrazar un poquito, pero cuando le atacó a Martínez de Hoz, fueron y dijeron todo con todas las letras. Escuchemos para el final José Mercado, una canción de Serú Girán, que dice todo sobre la política de Martínez de Hoz.
José Mercado contra todo importado, lleva colores, síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Gurú Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la subdivina.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Elegís todos los días la radio pública.
Radio Nacional
en la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
Comenzaron las clases y está todo listo.
Yo también estoy lista
para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Bueno, hoy 20 años desde que Néstor Kirchner fue electo con el famoso 22%. Después de tantos años de la convertibilidad, que abarcó una era con dos gobiernos. Estábamos ávidos de un cambio de era y luces y sombras de esta era. Y llegó el kirchnerismo. Que dicho sea de paso, la palabra kirchnerismo nunca existió en su vocabulario. Él decía, es como bajarnos el precio, decía Kirchner. Nosotros somos peronistas. Muchas gracias.
Estela de Malvinas, Argentinas, dice, le faltaba siempre un cobre para comprar el pan. Saludos, amigos de a pie, dice Estela.
Hola, gracias Larrea por recibirnos. Mario Weinfeld, soy Raquel Luisa Crespo. Quiero dejar grabada el editorial que hiciste hoy. Me ha emocionado mucho. Qué pena que se fuera tan rápido, tan temprano, Néstor Kirchner. Aunque hubiera seguido él o Cristina, quien sea de los dos, pero que hubieran estado juntos. Muchas gracias.
Más mensajitos aquí en nuestro WhatsApp. Gustavo del Bolsón, hola gente de a pie. Este año no puedo ir a la Feria del Libro, pero yo le llevaría una pastaflora, así lo dice, y nos manda un abrazo Gustavo del Bolsón. También por aquí Mario de Altagracia, hola, escuchamos Hay Este Azul por Mercedes Sosa, les va a gustar, dice. Y Ana de La Plata, un capo total, Mario. Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie, desde los estudios de Radio Nacional, desde la Feria del Libro. Quienes anden por allí, busquen el camioncito ahí, la traffic, la combi de Radio Nacional y encontrarán al equipazo.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica aquí en Maipú 555, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. El equipo técnico allí en la Feria del Libro, Fabio Martínez, Raúl Urtasum, Juan Alza, Ana Carela, y sumamos también a Elio Garone, que siempre está en todos estos detalles que tienen que ver con la salida de la radio a otros lugares, fuera de la radio. En el control central de Radio Nacional, ¿quién está? Hernán Abella. Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Vuelvo a la Feria del Libro para consultarle a Mario cuál era ese reclamo que debía recibir yo en este momento.
No, desde primero no es un reclamo, es un planteo que surge de las bases,
sí.
Son unos pocos miles de personas, sí. Tampoco es para entusiasmarse, gente muy, muy requirente, gente que estaría muy contenta. Tangos en colores.
Ah, bueno, no hay ningún problema.
Tangos con colores, porque el azul sí. Lo hemos gastado un poco, pero hay alguno y no está mal. Pero tangos con colores en general,
sí.
Preponderantemente tangos con fucsia, con turquesa y con ocre de siena.
Buah,
si hay otros colores también se puede aceptar.
Complicado. Claro, pero el fucsia te lo puedo cambiar por un color rosado, por un rosa.
Sí.
El siena te lo puedo cambiar por un marrón, ponele.
También.
Marrón
también.
Y azul de Astor Piazzolla.
Sí.
Bueno, vemos que pero alguna magia vamos a hacer.
Algo hay que pensar, en cualquier caso. Y ahora esta semana teníamos una consigna sumamente compleja, que hay, también hay gente que está muy angustiada, no está durmiendo, acudiendo a fármacos, porque dice que no entiende la consigna, y viste cómo se pone la gente con estas cosas.
No es necesario acudir a ningún fármaco, porque es sencillo esto.
Ajá.
Se trata de experimentos.
Ajá.
Son aquellas pruebas, aquellas ideas que agregan al tango elementos de otras músicas o que dentro del mismo tango exploran otros mundos. Y no podía faltar en esta consigna el gran experimentador del tango que fue y es Astor Piazzolla. Uh-huh. Astor Piazzolla se propuso cambiar al tango y dentro de esa aventura tuvo un montón de detractores. Yo creo que eso ya está zanjado, aunque nunca falta quien diga, no, eso no es tango. Bueno, eso uh-huh. es lo que le decían todo el tiempo a Piazzolla, lo que vos hacés no es tango, no, eso no es tango, cambiaste tal cosa, cambiaste tal otra. Bueno, el tipo se pasó la vida peleando con esa gente, porque además era bastante peleador. Y uno de sus experimentos fue con la música jazzera, con el jazz. Uh-huh. Una de esas colaboraciones con músicos que venían del jazz fue con la del vibrafonista norteamericano Gary Barton. Gary Barton, dedicado a este instrumento musical de la familia de la percusión, o un idiófono, le podríamos decir, el vibráfono, lo que nosotros conocemos en la infancia como un xilofón, bueno, el vibráfono es un xilofón, pero a nivel profesional. Tiene láminas de aluminio que se percuten con baquetas y largan un sonido maravilloso. En América Latina tenemos algo muy parecido, que es con madera, que es la marimba. Pero en este caso, el instrumento que toca Gary Barton es el vibráfono. Por primera vez se cruzaron con Piazzolla en el año 1986 en el Festival de Montreux, Festival de Jazz, pero de los más importantes. Y ahí, junto al quinteto de Astor, grabaron un disco, hicieron un concierto. Y si bien Piazzolla trabajó con otros músicos del ambiente del jazz, como Jerry Mulligan, con quien grabó el disco Reunión Cumbre, o Charlie Parker, o Dizzy Gillespie, con el que más trabajó, con el que más colaboraciones hizo, fue con este vibrafonista, Gary Barton, con quien lo vamos a escuchar haciendo una versión maravillosa de La Muerte del Ángel.
Thank you.
aplausos para el quinteto de Astor Piazzolla y para Gary Barton haciendo La muerte del ángel de don Astor Piazzolla. Y Mario, no sé si a vos te pasa, pero siempre hay un marimbista que se queja.
¿Sí?
Sí, a uno, no sé si alguna vez un marimbista te hizo un reclamo, pero me acaba de escribir uno, que es
Gabriel. ¿Un marimbista?
Sí, un tipo que toca la marimba.
Que toca la marimba, ¿y por qué se queja en este caso?
Gabriel Amadeo Videla, no, en realidad me hace una corrección sutil, ajá, pero importante. Dice, lo que yo comparo con el vibráfono es el metalófono, porque el xilofón es de madera. Bueno, en fin.
Claro, no, pero eso no es despectivo por el xilofón, como que es de madera.
Claro, es de material. El material de la marimba y del xilofón es la madera. El xilofón sería la marimba escolar o que cada
claro,
uno puede tener en su
chicos,
casa.
Claro, que están lindos. Claro. Y el vibráfono entonces sería...
El vibráfono es el instrumento profesional que tiene placas metálicas y el que tenemos en casa, y que yo tenía uno de esos cuando era chica, es el metalófono.
Ajá.
Así las cosas.
Así las cosas, y entonces esto ratifica la sensatez de plantear esta consigna del experimento.
Sí.
Que nos permite conversar con una oyentada tan activa. Mañana que...
Y mañana veremos. Digamos también, por último, que no es ninguna novedad esto del vibráfono, porque ya Osvaldo Fresedo había incorporado el vibráfono a la orquesta típica. Digo esto porque seguramente algún marimbista se va a quejar.
Esperemos.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Y rápidamente, desde el microcentro porteño, nos vamos ahí al barrio de Palermo, a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde está el equipazo de Gente de a pie y Mario Weinfeld, por supuesto.
Exactamente, el equipazo está acá mirando, por cierto, viendo gente pasar, gente muy tranqui, todavía esto recién comienza. Están empezando a llegar, va el acto inaugural, es decir, la actividad esta se está realizando, pero el acto inaugural va a ser onda 6 de la tarde, va a coincidir prácticamente en el tiempo con el esperado discurso o la esperada presentación de Cristina Fernández de Kirchner. En ese lapso nosotros vamos a hablar de un clásico de la cultura argentina, que es El Eternauta, recontado en Netflix, recontado Cordarín, recontado por Miguel Fernández. Te escuchamos.
Dale, Mario, gracias. Sí, porque esta semana empezó con la noticia de que Ricardo Darín es el Eternauta. Es el protagonista de la adaptación de Netflix que prepara. Hay intentos de hacer adaptaciones del Eternauta. La primera intención de hacer el Eternauta en algún otro formato tiene más de 50 años. Hace más de 50 años trataron de hacer en un dibujito animado una adaptación del Eternauta, que es la original del 57. Ya en el 68 estaban probando con unos dibujos animados. Y el proyecto, como tantos otros, no avanzó, ¿no? Pero los intentos de hacerla no cesaron. El Eternauta, Mario, vos lo decías, un clásico, es la gran historieta argentina, una historieta que está... en el entretejido de nuestra identidad nacional. Y ahora, bueno, se confirma que Darín es el protagonista. La serie le va a hacer Netflix, ya de por sí eso le daba una proyección. Uno imagina que tiene como la escala que una adaptación de un relato de ciencia ficción tiene que tener. pero ahora la confirmación de Darín, ya eso, esa proyección es tangible, es el actor más taquillero, más convocante que tenemos en el país, encabezando la serie. Ya se vende solo directamente el proyecto, no es solo El Eternauta, es lo próximo de Darín. Así lo decía él, confirmaba el otro día en una radio colega que va a ser el protagonista de esta serie y decía un par de generalidades que nos van a servir para hablar un poco más de esta adaptación.
Estamos por empezar dentro de muy poco tiempo. Es un proyecto enorme, va a ser realmente muy complejo y muy complicado hacerlo. Pretende tener una apertura que tenga un alcance un poco más allá de las fronteras de nuestro país, razón por la cual la versión está aggiornada. Está basada en el cómic real, pero hay una nueva versión. Y sí, estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme, que probablemente sea de una o dos temporadas, y han hecho un trabajo increíble, increíble. Y la verdad es que lo que nos espera también va a ser increíble.
Ahí Darín repetía mucho que es un proyecto enorme, que va a ser un proyecto enorme, lo cual a uno lo entusiasma de que definitivamente tenga la escala que una adaptación así necesita. Por otro lado decía que van a ser una o dos temporadas, lo cual también es un dato eso, ¿no? Netflix suele incurrir en una lógica televisiva voraz del rating de lanzarse a... Sacaste un proyecto que está bueno, que pegó, y empezás a hacer de golpe 5 temporadas, algo que capaz estaba pensado para una, ¿no? Acá queremos algo que tenga algo bien definido, un principio, un desarrollo y un final claro. Y otra cosa que dijo, que es lo que te hace sonar alguna alarma, es que dice que es una versión aggiornada. ¿Qué significa que es una versión aggiornada? Porque eso de golpe, el fanático, ¿viste? Cuando le van a adaptar algo que le gusta mucho, sale con eso de no me la arruines, no me vayas a arruinar El Eternauta. Entonces pregunté a los involucrados a ver qué significa esto de que sea una versión aggiornada. ¿Saben qué me dijeron? Absolutamente nada. No te quieren ni un dato, me quisieron revelar. Está todo bajo secreto, bajo 7 llaves. El único que habló un poco es Martín Oesterheld, que es el nieto de Héctor Germán Oesterheld y una suerte de representante de la familia, una suerte de apoderado, digámosle, con lo que es toda la obra de su abuelo, que él lo que dijo es que es más que algo aggiornado, que un aggiornamiento, porque va a ser una adaptación en época actual, lo cual, eso sí nos da un dato, porque nos hace pensar en cómo puede llegar a encararse algunas de las cosas claves que tiene El Eternauta. Darín va a ser de Juan Salvo, que, como sabemos, es el protagonista de esta historia, en la que está con un grupo de amigos y personas corrientes. Tienen que enfrentar una invasión extraterrestre que se da a partir de una... Se les interrumpe una partida de truco una noche en la casa en Vicente López con una nevada mortal que mata a millones de personas, y con un grupo de gente corriente sale a resistir a esta invasión. Hay un grupo, los enemigos, son unos personajes invisibles, pero realmente muy crueles. Hay un par de aspectos que tiene la obra de Oesterheld que hicieron que trascienda el tiempo, ¿no? Una es la cuestión del héroe, porque el héroe no es Juan Salvo, el héroe es colectivo, esa es la idea. Como el único héroe es el héroe en grupo, eso es lo que vale para Oesterheld. Y también hay una cuestión que tiene que ver con los villanos en sí, estos ellos. Los ellos tienen una forma muy cruel de actuar, que es someter a otros a otras civilizaciones y hacerlos que peleen sus batallas, que es lo que Juan Salvo y los humanos tratan de resistir en El Eternauta. Hay dos versiones de la historieta que se publicaron. La original es de la del 57-59, que salió en Hora Cero Semanal, que se publicaba de una vez por semana, que esa no tiene tanta... La dimensión política está más velada, ¿no? Es un relato de ciencia ficción puro y duro, pero cuando hizo 10 años después en la revista Gente publicó una, digamos, la remake con dibujos de Breccia, ahí ya la cuestión política estaba mucho más subrayada, ahí había un cambio de época, un cambio político importante, y había un cambio también en el propio Oesterheld, que acá, por ejemplo, la invasión extraterrestre, en la segunda versión, la invasión extraterrestre ya no era algo que había afectado a todo el mundo por igual. Por ejemplo, los extraterrestres habían negociado con Estados Unidos que atacaran a América del Sur, que a ellos los dejaran libres y que nos atacaran a nosotros, por ejemplo, entre algunas otras cosas más que subrayaba el autor. Hay, por ejemplo, hay varias secuelas que se hicieron del Eternauta. pero Oesterheld solamente hizo una, que es El Eternauta 2, que se publicó en el año 76. Terminó los guiones ya en la clandestinidad de él, iba a ser desaparecido ese mismo año y presuntamente asesinado en el 78, ya le habían matado a sus cuatro hijas también. Así que bueno, es una historia que tiene una carga muy importante, pero uno imagina que para lo que es esta serie de televisión, Netflix va a dejar un poco de lado lo que es la carga, la dimensión política, sobre todo por el hecho de que iba a ser una adaptación en la época actual. Adaptaciones a lo largo del tiempo se planificaron muchas. KIS Films es la productora que va a estar atrás de esta adaptación, que es una productora que hizo algunas de las más grandes, de las cosas más grandes que tenemos en el audiovisual. Hizo Relatos Salvajes, hizo El Clan, El Ángel, hicieron en pantalla chica, hicieron El Reino, por ejemplo. Así que uno, entre Netflix y KIS Films, uno se imagina que le van a dar las herramientas como para que la adaptación sea lo grande que se merece. Y el director va a ser Bruno Stagnaro, director de Pizza Birrafaso, director de Ocupas, de Un Gallo para Esculapio, que es el que logra destrabar que finalmente se haga la adaptación, porque hay una larga lista de directores que en algún momento de la historia trataron de hacer su versión. En los 80 eran Aristarain y Pino Solanas, que quisieron hacerlo. En los 90, Mosquera, el director de ese clásico que es Moebius, había estado mucho tiempo vinculado a la película. Después de entonces, Damián Cifrón, Caetano, Campanella. Lucrecia Martel avanzó bastante con la adaptación, había llegado hasta escribir un guión que, una vez que presentó el guión a los productores, tanto no le gustó. En el extranjero, Alex de la Iglesia, el director español, quería hacer una versión del Eternauta con Darín como protagonista. No la logró hacer él, pero Darín sí va a ser el protagonista. Y hay que ver si la serie realmente es lo que uno esperaría que sea, una adaptación del Eternauta, que además podría abrir la puerta para un montón de adaptaciones más que tiene la obra de Oesterheld. Es muy vasta y hay muchos personajes que nos pueden representar, ¿no? Está Sherlock Time, Mort Sinder, está Ernie Pike, Sargento Kirk. Hay cualquier cantidad de personajes en la obra de Oesterheld que el audiovisual tiene una deuda pendiente con él, como para hacerlo pasar a la pantalla grande o a la chica. En este caso tenemos la serie y vamos a ver qué tal la hace Darín, ¿no?
Interesantísimo todo lo que contás, me imagino. Yo, lector, ves, cosa que es una vergüenza, te lo decía ayer fuera del micrófono, yo, lector súper pichón del Eternauta, en parte, en hora cero, y realmente uno era chico, tenía un amigo, un primo, que era un poco mayor, que compraba la revista. La revista esa era una revista de, básicamente, por lo que yo recuerdo, lo que dice mi memoria, que luego volví a leer, una revista que quería poner la historieta en la Argentina. Claro. O sea, en definitiva, el mundo de la historieta era un mundo que estaba situado, bueno, en el Far West, la peli Hollywood, ¿no es cierto? Y entonces lo que ponía, lo que establecían ahí, eran una serie de personajes, inclusive los nombres de los personajes que conocían antes. Ernie Pike era un corresponsal de guerra, si no me equivoco. Era un corresponsal de guerra gringo, yanqui, que contaba historias de una guerra sorda, historias ya de una guerra, no la guerra bella de Hollywood, que ganaban los buenos, que son, sino una guerra difícil. Había cowboys, había vaqueros y demás. Lo que tenía el Eternauta era una historia de una invasión extraterrestre que sucedía en Buenos Aires. En Buenos Aires, ellos eran de zona norte, sí, ¿no? Pero en todo caso, sucedía en Buenos Aires, había una gran batalla en la cancha de River, por ejemplo. Entonces, claro, el gran desafío, y yo no sé cuál era el alcance, lo que vos decís es interesante, por ahí otro día lo seguimos charlando, el alcance metafórico en el año 58, 57, 59... del texto de Oesterheld, cuando se volvió a editar ya durante la dictadura, la época de la Revolución Argentina, me parece que había una alusión más nítida, que la invasión tenía que ver un poco con la dictadura, con el imperio, que para mí en el primer texto, por lo que recuerdo, no aparecía tan nítido.
No estaba para nada nítido eso, pero uno, bueno, si quiere puede leer, capaz entre líneas, pero no, era un relato de ciencia ficción. Pero sí, el tema de cómo reflejaba la sociedad argentina. Juan Salvo es una persona de clase media, con su familia, pero que es un aficionado a la tecnología y que de ahí puede hacer, por ejemplo, el traje. Favalli, que es el compañero, representa al universitario. Está el Franco, que es el obrero. Hay como una gran representación de lo que es la sociedad argentina, de lo que son también los militares, porque los militares fracasan y son ellos los que tienen que salir a enfrentar a los ellos. Pero sí, es una historieta que está en lo que nos hace a nosotros como argentinos, y bueno, veremos qué tal lo trasladan.
¿Hipótesis de cuándo se estrenaría ahí o todavía no?
Ricardo Darín dijo que ya se está preparando física y mentalmente, porque es un rol muy exigente, para empezar a filmar este año. Con suerte la veremos el año que viene.
Ojalá.
¿Será posible?
Miguel Fernández.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
Recuerdo, compañeros, que pocos meses, de menos de un año que asumió Néstor, el gobierno de Néstor, los chicos que eran entre 12 y 16 años, que recorrían los domingos a la tarde, los sábados a la tarde, las calles, buscando en las bolsas de basura alimento, que eran chicos pulcros, vestidos con pulcritud, desataban y ataban las bolsas con toda corrección, desaparecieron antes que pase un año del gobierno de Néstor.
H. de Santelmo nos escribe: siempre digo, dice él, con orgullo, que soy del 22% que votó al tipo que supo. Mis amigos votaron a Carrió y a la izquierda, al mes ya eran K, porque Néstor era de esos peronistas que decían y hacían, y mejor que eso no hay nada. Y agrega H. de Santelmo: hoy es el aniversario del secuestro de Oesterheld. Es un poco irónico que lo filme Darín, que mientras desaparecían a las hijas de Oesterheld, actuaba en la fiesta de todos. Noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí nos encontramos con Mario y el equipazo.
Exactamente, y seguimos acá en el móvil de la radio pública viendo gente pasar. Todo bien y ya dispuestos a escuchar la primera recomendación de libro de esta secuencia que tendremos. Mariana Enrique recomienda un libro por día en relación a la Feria del Libro, en este caso un autor conocidísimo, una obra que tal vez no es la más conocida. Mariana nos dice, escuchamos.
Me he recomendado entonces de esta Feria del Libro de Buenos Aires, que se hace otra vez, seguramente con récord de gente, como siempre. Voy a recomendar algunas novedades, algunos que seguro se encuentran por ahí. En fin, una mezcla como para hacerse de un poco de todo. El primero que voy a recomendar es, yo diría, un clásico contemporáneo. Siempre que hablamos de John Maxwell Coetzee, difícil de decir, J.M. Coetzee, el premio Nobel sudafricano blanco que actualmente reside en Australia. La novela que suele mencionarse es Desgracia, que es una gran novela, impactante, etcétera, y que con motivo es siempre la novela que se elige de él. Pero yo voy a elegir otra para recomendarles, de la que no se habla tanto y que seguramente se consigue. La última edición que yo vi es una edición de bolsillo. Los premios Nobel, como sabemos, siempre se encuentran por todos lados. Algunos son un poco ñoños o medio aburridones. Este es un gran premio. El libro que les voy a recomendar se llama La Edad de Hierro. La Edad de Hierro es una novela relativamente, de las primeras, por decirlo de alguna manera, de Coetzee. O Coetzee, en realidad creo que se dice. Bueno, en fin, es difícil. Ustedes saben de quién estoy hablando. Es una novela de 1990. Es una novela muy particular porque está contada desde el punto de vista de una mujer, y de una mujer, no anciana, pero ya grande, que está muriendo de una enfermedad muy grave y decidió, en vez de quedarse internada, volver a su casa. Tiene cáncer de hueso, para decirlo. Y está escrito como una larga carta a su hija, pero en realidad no es. No tiene nada de carta o de género epistolar, sino que a cada rato aparece la mención de esa hija que se fue a Estados Unidos. Sudáfrica está todavía bajo el apartheid, pero a finales del apartheid. Y ella está en su casa, sufriendo, digamos, pero muy enérgica y muy enojada. Lo que es hermoso de la novela y de la voz de esta mujer es que es una mujer que está muy enojada con su país, que siente la obligación de no pedirle a su hija que vuelva. Su hija, cuando se fue de Sudáfrica, es uno de los momentos mejores de la novela, pero no se los quiero arruinar mucho más, le dice que nunca va a volver en estas condiciones. En estas condiciones, por supuesto, se refiere a la apartheid, pero ella de alguna manera siente que la hija es una especie de traición y que no se quedó ni con ella ni con su país, ni con la madre tierra, por decirlo de alguna manera. La novela empieza cuando ella vuelve a su casa después del diagnóstico. Vive en un barrio relativamente bueno, pero en el fondo de su casa se instala un vagabundo, un tipo que vive en la calle, y en su casa le ayuda a una mujer, una mujer negra que vive en los townships, o sea, en las en las villas miserias, digamos, y que tiene un hijo adolescente que viene con un amigo. Y los chicos están muy politizados y muy metidos en pelear con la policía. Y la reacción de esta mujer ante eso es protegerlos, pero protegerlos como a chicos, ¿no? O sea, no, ella no es que no los entienda como sujetos políticos, sino que ve otra cosa. Es una gran novela, es una novela donde no es necesario saber cómo fueron los últimos años de la apartheid para tener en cuenta la tensión en el aire, la tensión ante esta mujer blanca privilegiada, sí, pero que se está muriendo, y estos chicos. La tensión incluso con la señora que escribe en su casa. La aparición de este señor que duerme en la calle y que de alguna manera se mete en la trama, y la relación entre ellos es fabulosa. Sobre todo la voz de esta mujer, la capacidad de que sea de armar una voz de una mujer que está triste, que está enojada porque su cuerpo le falla, que está enojada porque su país falla, que está enojada por el régimen indigno en el que viven sus compatriotas, pero al mismo tiempo no es una novela que baja línea, sino que es una exploración de una mentalidad y un personaje en un momento, por supuesto, bisagra de su vida y también bisagra de la vida de su país. Es muy breve, Le da de hierro, y se las recomiendo mucho, sobre todo a quienes solamente leyeron de él Desgracia, que insisto, yo no sabría elegir cuál de los dos libros es el mejor, pero es muy interesante empezar a explorarlo por este. Pero la próxima recomendación va a ser una recomendación de algo más novedoso. Los dejo ahí.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
El profesor Manuel Sadosky fue secretario de Ciencia y Técnica durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desde 1983 a 1989. Al dejar su cargo, entregó un informe de gestión en el que no solo detallaba sus logros, sino también aquellos objetivos que no había podido cumplir como esperaba. Entre aquellos logros, el 12 de septiembre de 1986, el doctor Sadowski inauguraría con orgullo en la localidad sanjuanina de Calingasta el observatorio astronómico El Leoncito.
Nosotros estamos muy orgullosos de participar en este hecho histórico y decimos que se comprueba una vez más que saber es poder, pero no basta el saber, como no basta el poder. No queremos un saber, ni un poder que esté por encima de nosotros mismos, que no lo podamos controlar. Tenemos energía suficiente para resolver los principales problemas en el mundo, pero también, si no lo sabemos manejar, tenemos energía suficiente para acabar con el mundo.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos de nuevo allí a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Y ya está con nosotros Juan Manuel Cárraga hablando de las inminentes elecciones en Paraguay.
Sí, señor, se vota este domingo 30 de abril, ¿no? Abre, podríamos decir, el calendario electoral sudamericano con Paraguay, que donde se define básicamente lo que se define en los últimos años, si siguen o no los oficialismos, y básicamente si sale o no el Partido Colorado del actual gobierno, Partido Colorado que presenta un candidato como Santiago Peña, que es una línea interna diferente a la del actual presidente Mario Abdo Benítez. Esto hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque es ex ministro de Economía de Horacio Cartes. Horacio Cartes es un hombre fuerte del Partido Colorado histórico, que supo ser presidente, que es el presidente del propio partido, de la sigla partidaria. O si gana, como decíamos, la oposición hasta ahora encabezada por Efraín Alegre. Efraín Alegre, que es un hombre del Partido Liberal, que es una concertación nacional con el espacio, por ejemplo, del que era parte Fernando Lugo, el presidente de puesto, que fue el único gobernante no colorado en el Paraguay desde épocas contemporáneas. Y hay que decir que hay un tercer candidato, después nos vamos a meter hacia el final de la columna en él, que viene creciendo, ¿no? Un denominado outsider que comparte con los outsiders argentinos, o los llamados outsiders argentinos, que vienen haciendo política hace mucho tiempo. En este caso se llama Paraguayo Cubas, tiene el nombre del propio país, ¿no? Lo cual, bueno, es un dato no menor, lo llaman Payo. Bueno, de él vamos a hablar hacia el final de la columna porque es un personaje que da muchísima tela para cortar, imagínense. Ya desde el nombre es sugerente. Primero hay que caracterizar a la interna del Partido Colorado, lo decíamos antes, ¿no? Es decir, el presidente del Partido Colorado, expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, fue sancionado por los Estados Unidos de América, ahora en esta administración, ¿sí? Porque dice que, de acuerdo a Anthony Blinken, el secretario de Estado, que sería canciller de los Estados Unidos de América, Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo. Son acusaciones fuertes. Acuérdense que Cartes tiene una conocida tabacalera, en el Paraguay tiene alguna acusación de contrabando, ¿no? Estos son voces en off de parte de la política, pero sucede. Entonces, ¿quién es el candidato a presidente del Partido Colorado actualmente? Santiago Peña, que era el ministro de Economía de Horacio Cartes. Pero se lleva mal Peña con el actual gobierno de Mario Abdo Benítez, que es de su propio partido, de otra línea interna, pero de su propio partido, el Partido Colorado, históricamente gobernante. Si les parece, escuchamos por qué Santiago Peña se queja del actual jefe de Estado.
Yo tengo una posición muy crítica sobre este gobierno. Yo creo que este gobierno ha utilizado todas las herramientas que están a su alcance, legales y algunas que no son legales, para perseguir políticamente a sus adversarios.
Ahí pasaba Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, opinando sobre el gobierno de su propio partido, de Mario Abdo Benítez. Claro, son líneas internas bien diferenciadas. Y siempre se vinculó, lo decía antes, a dentro de Paraguay a Cartes con un supuesto contrabando a partir de esta tabacalera, Tabeza. Por eso son las acusaciones también de Estados Unidos. Estados Unidos además lo vincula con Hezbollah. Bueno, todo esto es un elemento que hay que investigar más. Efraín Alegre dice que Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, Efraín Alegre es el candidato de la Concertación, de la oposición, es un prestanombre, y dice que el verdadero nombre detrás de esta candidatura es el de Horacio Cartes. Lo escuchamos a Efraín Alegre.
Estamos ante el patrón, ante el capo del crimen organizado transnacional. Santiago Peña es el prestanombre, es el rostro, es la salvación para Horacio Manuel Cartes Cara. Él cree que se puede salvar si logra que Santiago Peña sea presidente de la República. Santiago Peña es su carta de salvación.
Ahí pasaba entonces Efraín Alegre. Y hay que decir también que por parte de las sanciones de los Estados Unidos de América, Horacio Cartes dejó su propio grupo empresarial. Se despidió, se desplazó. Algunos dicen que puso gente afín a él. Bueno, esto habrá que verlo con el tiempo. Pero si quieren, escuchamos, porque es muy fuerte un hombre que detentaba una de las empresas más importantes del Paraguay, que fue presidente de su país, que es el presidente del principal partido del país, que es sindicado por los Estados Unidos de América y que de un momento a otro tiene que deshacerse de su paquete accionario. ¿Por qué? Porque si no, la empresa empezaba a tener déficit. Escuchamos a Horacio Cartes.
Es un día muy importante para mí. Es el día en que me despido de mi querido Grupo Cartes, que cierra su historia de trabajo en Paraguay, y es el día en que me despido de todas las fantásticas personas con quienes trabajamos y por quienes tengo un inmenso cariño y gratitud. Como sabrán, muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron, y ante esto he decidido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias, por lo que prefiero dar un paso al costado, aunque sea una decisión muy difícil para mí y me duele.
Bien, a ver, y ahora nos metemos con el tercer lugar. ¿Por qué? Porque viene creciendo, hay una encuesta de Atlas que marca una tendencia, crecimiento de Payo Cubas, que pasa del 16% al 23%, ¿sí? Es decir, que todavía está a 6-7 puntos de los dos principales, de Santiago Peña y de Efraín Alegre, pero estamos empezando a notar que hay una tendencia de crecimiento de Paraguayo Cubas, el tercer candidato colocado, que decíamos es un denominado outsider. Él propio dice que es un antisistema, un hombre que viene del Partido Colorado, pero que tiene un carácter más, si querés, belicoso, un hombre que defecó en un juzgado, como para poner una imagen que puedan entender y comprender, un hombre que le tiró agua en el Senado a Fernando Lugo, ¿no?
Un lírico.
Sí, un lírico. ¿Querés escuchar un poco al lírico?
Vamos.
Bueno, escuchamos primero a Paraguayo Cubas, que se autodefine de la siguiente manera, a ver.
Bueno, Payo Cubas es un tipo antisistema que quiere hacer una constituyente para unificar las fuerzas públicas, para tener la posibilidad de disolver el Parlamento a referéndum a posteriori, bajar vegetativamente el 50% de la cantidad de funcionarios públicos sin echar absolutamente a nadie.
Ahí teníamos una primera presentación. Cuando habla de disolver el Parlamento, bueno, tomamos noción, ¿no?, de eso. Él lo dice que se hace a través de una constituyente. Después dice, básicamente, que vegetativamente reducir el parque público sería no tomar más personal dentro del propio Estado, ¿no? Él dice, bueno, se van a ir muriendo y jubilando gente, el Estado no contrata más nadie, básicamente. Es su idea sobre cómo tiene que accionar. Hay preocupación, por ejemplo, y veía el diario Globo de Brasil. Hay, claro, gente así que es outsider, dijo cosas en el pasado bastante más bárbaras de las que dice ahora, ¿no? En general pasa así. Con Bolsonaro pasaba así, había declaraciones de hace 20 años que eran más fuertes.
Y con Trump,
Con Trump también. Bueno, hay declaraciones de Payo Cubas donde él dice hay que matar a 100.000 brasileños, y genera preocupación en Brasil eso, evidentemente, porque no
se entiende bien por qué.
Bueno,
¿hay algún argumento igual? Para...
Después, en 2019, él dice, en un momento determinado, que está mal que no exista pena de muerte en el Paraguay, que tiene que haber pena de muerte para el presidente. Claro, en aquel momento por ahí era hasta un video ¿no? De, bueno, mirá qué gracioso este personaje. Ahora, ese personaje tiene hoy 23 puntos y se acerca a... No sé si ganar, pero sí se va a acercar a tener una gran elección, va a elegir una gran bancada de diputados, esto es otro que decirlo, ¿no? Bolsonaro se fue de Brasil con 49 puntos y tiene una bancada fenomenal en el Parlamento, que es la que hace también que Lula ahora esté viendo qué puede aprobar y qué no. Es decir, Paraguay o Cuba va a ser una buena elección de acuerdo a lo que marcan las encuestas. Después veremos, ¿no? Porque el domingo los pingos se ven en la cancha, como se dice siempre. Pero él dice que puede ganar la elección, incluso hace un cálculo matemático. A ver, escuchemos a Paraguayo Cubas.
Yo presiento que tenemos 500.000 votos colorados.
¿500.000 votos?
Colorados. 300.000 votos liberales. Y 1.000.000 de votos de gente nueva. Si hay un 75% de participación, que es lo que se estima, le ganamos a la ANR por 100.000 votos.
Bueno, ahí está, ¿no? Él dice que con 500.000 votos colorados le gana al Partido Colorado, obviamente, porque sumaría 300.000 votos del segmento liberal y 1.000.000 de gente nueva. Es decir, él se está planteando comer el espacio. Hay 5 millones de electores, ¿no? Más o menos 5 millones de electores, después veremos la participación. Pero él dice, con 75% de participación y esos números, ganamos la elección. Yo creo que tanto Efraín Alegre como Santiago Peña, que son los dos candidatos, diríamos, tradicionales de la elección, tienen que tomar nota del crecimiento de Paraguayo Cuba en la última semana. Digo, por ver videos, ¿no? Uno está a la distancia, habla con fuentes. Los colegas paraguayos dicen, no, está creciendo, pero no va a llegar, es lo otro que plantean, ¿no? Uno habla en off con muchos colegas paraguayos y te dicen, no, crece, pero no va a llegar. Ahora, es un fenómeno de época, ¿no? Porque me acuerdo que en su momento se decía, Donald Trump no llega, ganó la primaria, ganó la presidencial. Jair Bolsonaro no llega, ganó, obviamente, con Lula da Silva encarcelado. Así que tenemos un nuevo fenómeno que hay que ver si se da. Y yo creo que el que más se juega en esta elección es el propio Horacio Cartes, lo decíamos antes, el presidente del Partido Colorado, porque de ganar Santiago Peña puede frenar el proceso judicial que se lleva adelante tanto en su propio país como en la investigación que tiene curso en los Estados Unidos de América. De ganar Efraín Alegre e incluso de ganar Payo Cuba, creo que tiene más complicado el escenario futuro, Mario.
Interesante, elección una sola vuelta, ¿no es cierto? Simple mayoría.
Exacto, una siempre sola vuelta, lo cual complejiza todo, porque el que saca 33,1 gana la elección, básicamente. Es una elección de tres tercios, acá lo vemos, ¿no? Uh-huh. La Argentina se está diciendo ahora que va a ser una elección de tres tercios, después vamos a ver si eso no así. Tiene balotaje la Argentina.
A mí me gusta decir que son tres partes, ¿no? Porque tres tercios es que son iguales.
Es verdad. ¿No? O sea, es verdad, muy bien.
Fracciones.
Sí, sí. En Argentina, aparte, vos decís, bueno, de última hay un balotaje.
Claro.
Acá el que saca un voto más se lleva la presidencia. Claro. Y se la puede llevar el hombre que dice, vengo acá y disuelvo el Parlamento. Bueno, puede suceder también.
Hay que ver, ¿sabes? Bueno, el domingo una elección importantísima en Paraguay con un partido que es un bastión y un candidato que lo amenaza y un candidato emergente. Suena, hay resonancias de similitudes, ¿no?
Sí, claro. Ahora, por ejemplo, se acaba de subir a los micros, Paraguayo Cubas, hacer campaña en los micros. Después hace mucha campaña en TikTok con la juventud. Bueno, ahí tienes un fenómeno emergente nuevo que propone cosas ya conocidas, también podemos decir, porque disolver el Parlamento, ya hemos conocido gente que disuelve el Parlamento, ¿no?
En fin, vamos a estar súper, súper atentos. Estamos empezando a irnos, ya vamos a... Y vamos a volver, claro que sí, vamos a volver mañana, vamos a estar acá en la Feria del Libro, donde estamos ahora en el móvil de la Radio Pública, seguramente con alguna movilidad más para estar más cerca de la gente, cosa que nos gusta mucho. Él está, no digo desperezándose, pero está entrando a moverse esta feria. Mañana va a haber mucha, mucha más gente y la semana que viene, no te digo, es muy, muy lindo estar, nos agrada muchísimo, te vamos a esperar mañana. De 3 a 5 de la tarde, en parte desde acá, en parte desde la estudio de la Radio Pública, donde está Mariana Fossati, a quien ya saludamos, ya despedimos, ya le agradecemos la onda y le pedimos que nos despida con un tema musical y mañana nos volvemos a encontrar.
Nos despedimos con un tema musical azul, por supuesto, claro. En este caso el pedido de Estela de Malvinas Argentinas, Mi Unicornio Azul, por Silvio Rodríguez.
Se me perdió.
aplastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer.